Vamos a abordar durante algunos lunes el tema de los diáconos y de las diaconisas. Y vamos a volver a tener una lectura en una parte muy conocida y que hemos manejado bastante en estos meses. Y es en la primera epístola o carta de Pablo a Timoteo, y en el capítulo 3 vamos a tener una lectura a partir del verso 8 de este capítulo 3, y dice así la palabra del Señor: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, esto es una lectura pues básica y fundamental a la hora de abordar el problema de los diáconos y de las diaconisas. Lo digo en ese orden, sin que el mismo contenga ninguna intención, sino sencillamente porque a nivel del Nuevo Testamento aparecen primero los diáconos, o sea, varones diáconos, y luego se menciona a las mujeres. Pero eso no quiere decir que fuesen los varones los que empezasen en principio en relación con el Señor Jesús a funcionar como tales y que no fuesen las mujeres. Entonces, como con el tema de los ancianos, pues tenemos que intentar buscar en la historia, y en este caso pues el tema está más circunscrito al Nuevo Testamento que en el caso de los ancianos. En ese tema buscamos referencias en el Antiguo Testamento que son muy valiosas, que clarifican muchas cosas y que hemos ido viendo al menos aquellas referencias más importantes. El tema de los diáconos y de las diaconisas, por darse de una manera específica en el ámbito de la Iglesia, en el sentido nuevo testamentario, porque hay un sentido también de la Iglesia como asamblea de Dios en el Antiguo Testamento, pero el sentido de Iglesia en el sentido del cuerpo de Cristo, en el sentido nuevo testamentario, pues el tema de los diáconos y de las diaconisas sí guarda relación, en mi criterio, con personas que ejercían este ministerio en el templo. Cuando el Señor Jesucristo nació, había algún hombre y sobre todo alguna mujer cuya vida destaca mucho en el Nuevo Testamento, que tenía una consagración al servicio de Dios en el templo, algo bastante parecido a lo que tendría que ser un servicio de diaconía en la iglesia. Y por lo tanto también este tema tiene un trasfondo nuevo testamentario, pero como a mí no me gusta elucubrar, y por otra parte los mensajes de carácter alegórico o el espacio que se le da a los mensajes alegóricos en la revelación de Dios es muy escaso y es un terreno resbaladizo donde podemos deslizarnos con facilidad, pues no quiero hacer comparaciones entre el servicio, por ejemplo, de los levitas en la época del Antiguo Testamento y cuando ya se establece el tabernáculo y los diáconos, pero sin duda alguna que hay una relación. Y por lo tanto también los diáconos y las diaconisas tienen un trasfondo nuevo testamentario, pero van más allá de eso. En su día veíamos que el término, por ejemplo, anciano, presbítero, que es la palabra griega para traducir anciano, trascendía la realidad de la historia de la iglesia, trascendía la realidad de la historia de la revelación escrita de la Biblia, para alcanzar la misma dimensión de lo inefable, es decir, la misma dimensión de Dios, y que en principio ese término pues tendría considerado ontológicamente, en cuanto que la ontología es la ciencia de la génesis del ser, de cuándo empieza algo a ser. Considerado ontológicamente, el término anciano nos lleva hasta el anciano de días, hasta la misma realidad de Dios. Bueno, pues, aunque no lo hayamos pensado, el vocablo diácono también nos lleva a esa realidad. O sea que vamos a ver en su momento cómo Dios no solamente es un anciano, diríamos nosotros, destacado, subrayado y con mayúscula, o el anciano por excelencia, sino que Dios también es el diácono por excelencia. Y eso no se nos suele escapar, quizá, y de ahí consideraciones peyorativas que a veces hacemos, o comparaciones. La gente ha elaborado una especie de adagio popular que dice que las comparaciones son odiosas, y creo que la gente dice bien porque lo son. Entre quién es más importante, ¿no?, en el funcionamiento de una iglesia local, los ancianos, los pastores, los obispos, o como los queramos llamar, utilizando, digamos, la semántica del Nuevo Testamento, o los diáconos. Pues hablando de que tanto en un caso como en otro se trata de personas que reciben un don del Espíritu de Dios para servir a Dios y a los hermanos, digamos que, y ya lo dijimos en su día, que el don de pastor, de anciano, de obispo, de lo que queramos, no es un don metafísicamente trascendente. Pero el ministerio de la diaconía sí que lo es. Y por lo tanto, conviene que nos fijemos en esas cosas. Es decir, cuando estemos en otra realidad, porque estemos en otra dimensión, porque estemos en otro mundo y en otro sistema, diferente del que se nos hablaba el domingo, cuando podamos devenir nuestra existencia eterna en los cielos nuevos y la tierra nueva, no habrá pastores, ni profetas, ni ancianos, ni obispos, pero todo el pueblo de Dios serán diáconos, por decirlo de alguna manera, porque la sexualidad que define nuestro sentido de identidad no es metafísicamente trascendente. Es decir, esto es una enseñanza del Señor Jesucristo. La sexualidad que define hoy nuestro sentido de identidad, no podemos definir quién somos si no tenemos en cuenta la sexualidad. Y ya cuando Dios crea al hombre, a su imagen y semejanza, lo crea como varón y varona. Lo crea como varón y como hembra. Lo crea como masculino y femenino, según palabras del Señor Jesús cuando se le pregunta sobre el divorcio. Pero cuando se le pregunta sobre la resurrección, él habla que en la trascendencia, metafísicamente hablando, no se darán las relaciones conyugales o amorosas de las parejas como aquí, que no hay una trascendencia de la sexualidad. Por lo tanto, no sé si en ese servicio a Dios hay que hablar de diáconos, hay que hablar de diaconistas, hay que hablar de servicio, hay que hablar de diaconía, donde todos tendremos un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de Cristo. Bien, pues dicho eso, quiere decir que desde mi punto de vista personal, el cumplir un servicio en la Iglesia, un servicio, que es lo que expresa la palabra diaconía, de manera comprometida, de manera consecuente, es algo de la máxima importancia desde la perspectiva de Dios y de la máxima importancia para servir a Dios y para dar un testimonio de los contenidos del reino de Dios respecto de nuestros hermanos en la fe y respecto de todos los seres humanos. Por no decir respecto de toda la creación, porque sí que la proclamación carismática del Evangelio, carisma significa proclamación, la proclamación del Evangelio tiene una dimensión cósmica. Cuando predicamos el Evangelio, no queda reducido a los oídos de los amigos o de las personas que lo escuchan. Eso tiene un eco en toda la creación de Dios. Y se recibe, porque hay en esa creación de Dios seres que anhelan descubrir realidades que están en esa proclamación del Evangelio. Y por lo tanto, esa dimensión tiene también para mí el servicio de la diaconía. Bueno, en su día estudiamos las características que se deben de dar en una persona para ser pastor en una iglesia, para ser obispo, término episcopes, como sabemos, en griego, en el capítulo 3 y en los primeros versos 7 que no hemos leído. Quiero decir que desde el verso primero, versículo primero del capítulo 3, hasta el versículo 13, esto es un cuerpo doctrinal. Es decir, que está todo enlazado, lo que se dice respecto de las cualidades que debe de tener el obispo aquí, el sobreveedor o supervisor, si queremos actualizar más la palabra, pero sin caer en una secularización que ya no correspondería al sentido original de lo que Dios nos dice, está relacionado con lo que luego se dice de los diáconos. Y dijimos bastantes veces que un diácono no es un obispo, un anciano, un pastor de una iglesia, pero que nadie puede ejercer el pastoreo de una iglesia si no funciona como un diácono. Y esto es una realidad inapelable, porque diácono es el que sirve. Y por lo tanto, si un pastor no sirve, pues no estará ejerciendo bien su ministerio. Por lo tanto, lo que se dice de los diáconos guarda una relación con lo que se dice aquí, digamos, de los obispos. Sobre estos textos del 8 al 13 se han dicho muchas cosas, y digamos que las distintas denominaciones, pues tanto desde el versículo primero, lo que se dice de los obispos, como a partir del versículo 8 y versículo 11, lo que se dice de los diáconos y las diaconisas, pues las distintas denominaciones, más grandes o más pequeñas, más poderosas o menos, han intentado apropiarse de estos textos de la palabra de Dios para defender su concepción. Yo diría que en la mayoría de los casos una concepción humana, pero no producto de una revelación que viene, digamos, procedente de la sabiduría de lo alto, como diría Santiago, para darle al obispo unas características y una autoridad de la que carece en el Nuevo Testamento, y para darle a los diáconos y a las diaconisas unas características que a veces tampoco están en el Nuevo Testamento. Ahora, viendo todas las características que se deben de dar en una persona que tenga el deseo sincero en su corazón de servir a Dios y a los hombres, y que asuma la responsabilidad de ejercer, digamos, el obispado, está bien claro en la palabra de Dios y en las listas de dones. Lo hemos repetido muchas veces, pero conviene fijarlo en nuestra mente. Hay cuatro listas de dones que tienen una correlación cronológica, y que eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es igual la lista de 1 de Corintios 12 que la lista de Romanos 12, que la lista de Efesios 4, o que la lista de el capítulo 5, de muy pocos textos, de la primera epístola del apóstol Pedro. En la medida que va pasando el tiempo, se van recortando los dones en esas listas. En la medida que se va estructurando el canon nuevo testamentario, y cuando Pedro escribe, faltan pocos libros para añadir, él ya habla de las cartas y de las epístolas de Pablo, que habían creado mayores problemas, pues van desapareciendo una serie de dones, de carismas, que en su momento hubo y que luego no tenían sentido porque la palabra de Dios ya estaba escrita. Pero cuando lo que existía era una transmisión oral de esa revelación de Dios, sí tenían sentido esos dones y esos carismas. Bien, pues todas las características que se dice de los obispos, algunas de las más importantes se aplican a los diáconos. Por eso dice el verso 8, los diáconos a sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que está uniendo lo que va a decir sobre las características de los diáconos con todo lo que ha dicho anteriormente de los obispos. Los diáconos a sí mismo, o si queremos una traducción más literal, de la misma manera. Los diáconos a sí mismo, o de la misma manera, de lo que acabo de decir para los obispos, los diáconos a sí mismo deben de ser honestos. Ah, fijémonos que casi empieza igual, porque dice, es necesario o conveniente, verso 2 del capítulo 3, que el obispo sea irreprensible. Ya dijimos en su día que irreprensible no significa perfecto, porque no hay ser humano que lo sea, por mucha consagración que tenga Dios. Esto hasta después de la resurrección del cuerpo, mientras que tengamos la esfera de nuestra intimidad, aunque sea habitada por el Espíritu de Dios, sujeta a una biología desestructurada por el pecado, a un cuerpo de muerte, no hay posibilidad de ser perfectos. Por mucha consagración y entrega que una persona tenga en función del don que reciba de Dios, nadie puede ser irreprensible en el sentido de no tener falta alguna. Lo que quiere decir el término irreprensible es no atacable. Es decir, que un pastor de una iglesia, un obispo, un anciano, no puede ser fácilmente atacable. Y tiene que cuidar su vida. Y tiene que cuidar su testimonio. Y tiene que cuidar su ética. Porque si es atacable, y esto trasciende a la congregación, es un escándalo. Pero si esto trasciende más allá de la congregación, y la vida de la iglesia es para que trascienda más allá de la iglesia los demás, el escándalo es muy serio. Muy serio. Porque nosotros podemos decir, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, para curarnos en salud, ¿no? Bueno, y eso lo podemos decir con tranquilidad en el corazón, porque es verdad. Pero la gente en la calle no piensa eso. Y la Biblia nos dice que tenemos que tener en cuenta lo que piensa la gente en la calle. No para ser religiosos al estilo de los demás, pero para que no seamos piedra de tropiezo. O sea, estamos aquí para que la gente se acerque al Evangelio del Reino de Dios, al Evangelio de Jesucristo, no para que tropiece en él. Y cualquier persona en una congregación puede ser piedra de tropiezo para sus hermanos, para sus hermanas, o para los que no están en la iglesia porque no son creyentes. Pero si personas que tienen responsabilidades determinadas son atacables, pues la causa del Evangelio puede sufrir seriamente. Y la historia está llena de ejemplos, ¿no? De ejemplos. Por eso, cuando una persona no puede mantener un ministerio con cierta honestidad y dignidad, la dignidad está en que no siga ejerciendo aquello que no puede llevar adelante. Porque no está haciendo ningún favor ni a la iglesia ni a los que están fuera de la iglesia, sino todo lo contrario. Bien, pues cuando dice los diáconos a sí mismos deben de ser honestos, esto es un término que se aplica también para los ancianos, literalmente es respetables y dignos. Los diáconos deben de ser, o las diaconisas, cada vez que yo diga diáconos, pues entendamos las dos cosas, respetables y dignos. Tienen que ejercer su ministerio con sencillez, con humildad, no con altanería, no como un puesto que se conquista en escalafón, digamos, de la depredación o la lucha depredadora que se va dentro de tantas iglesias como un espectáculo bochornoso, sino con sentido de humildad, honestos, respetables y dignos. Y esa respetabilidad y esa dignidad no tienen que dársela a ellos a sí mismos, tienen que dársela a los demás. Es un reconocimiento de los otros. Otra característica de los diáconos o diaconisas: personas sin doblez. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, pues entre otras cosas quiere decir que la hipocresía no debe de ser un ministerio que se ejerza en la iglesia de Dios. Y literalmente sin doblez es un término que podemos transliterar a nuestra lengua. Es el término griego dilogos, que significa dos palabras o doble palabra. Es decir, los diáconos tienen que ser personas, hombres o mujeres, de una sola palabra. Yo ya sé que esto no se lleva hoy, ¿eh? Se dice que esto de ser una mujer o un hombre de palabra, y esto de la dignidad y de la honestidad, pues que casi es algo obsoleto, que pertenece al pasado, ¿no? Dios no ha cambiado el parecer desde que nos dijo esto. No doble palabra. ¿Qué quiere decir doble palabra? Los que juegan con dos barajas, por decirlo de alguna manera, los que juegan con dos barajas hacen trampas para ganar, en provecho exclusivamente de ellos. Ahora es grave jugar con dos barajas dentro de la iglesia y con sus hermanas y sus hermanos en la fe. Eso es muy grave. Y dos palabras significa decir una cosa a unos, decir otra cosa a otros, o a los mismos decirles una cosa hoy y dentro de un mes, cuando salga a relucir la cuestión que sea, decir: yo jamás he dicho eso, yo he dicho esto otro. Otra cosa completamente diferente. Sin doblez, sin hipocresía, Santiago llama a estas personas hombres en sentido genérico, varón o hembra, de dos almas. De dos almas. No se puede funcionar con dos almas, porque entonces uno está funcionando, digamos, tomando un ejemplo de mi profesión, de manera esquizofrénica. O sea, el esquizofrénico es un ser que enferma mentalmente y sufre una escisión de su yo. El yo, que le da el sentido de identidad como persona, yo soy fulano de tal, se escinde. Y entonces deja de ser yo para convertirse en otro, que es cuando está alienado, que es lo que significa la palabra alienación, el extrañamiento de uno mismo. No se reconoce a sí mismo. Dice: yo ya no soy Juan Pérez, yo soy, pues, Jesucristo, que ha vuelto a reencarnarse en mí. Por poner un ejemplo, que esto es corriente, ¿eh? Que esto será. Entonces, el funcionar con doble palabra es funcionar de una manera enfermiza, y esto puede contagiar a los demás. Sin doblez, tiene que haber transparencia en el servicio, que la palabra ministerio significa servicio, de estas personas. No dados a mucho vino. Esto es un término interesante, porque como vivimos en un país sociológicamente alcohólico, enclavado en un continente sociológicamente alcohólico, y en España ocupamos el primer lugar, por ejemplo, de alcoholismo fetal, de seres alcoholizados antes de nacer, de toda la tierra, el segundo país que consume más alcohol puro de 90 grados per cápita y año, después de Francia. Francia consume unos 20 litros de alcohol puro por persona y año, y España 19,6. Ahí descontamos los enfermos, millones de enfermos, niños, etcétera. Pues hay que saber lo que se bebe en España, por eso pasan las cosas que pasan, y luego después nos enteramos de que la mitad de los muertos en la carretera, uno de cada dos, tiene relación con el alcohol. No estamos hablando de bromas, ¿no? Y no hablamos de violaciones, de estupros, de asesinatos, de peleas, de puñaladas, de muertes, y de tantas cosas con las que podríamos hablar, ¿no? Sobre de familias destruidas, de economías destruidas que destruyen las familias, de pérdida de puestos de trabajo y de tantas cosas. Pues hay que tener cuidado con eso, según el país donde vivimos, el testimonio que damos, y con qué nos identificamos. No dados a mucho vino, literalmente, más literalmente, el sentido exacto del término que se emplea en el griego, aquí tenemos varias palabras, pero en griego no es así, es dos términos, traducido literalmente, no adictos. O sea, que no dados a mucho vino, no está hablando de personas que beben, sino que no es compatible tener un problema de alcoholismo en activo y una adicción a una droga que engancha por los mismos mecanismos que engancha la heroína y todos los derivados del opio, porque los productos finales del alcohol en el cerebro son semejantes a los productos finales de la heroína, de la morfina o de la metadona, por ejemplo, y estar ejerciendo de diácono o de diaconisa en una iglesia. Por lo tanto, aquí ya no se trata de personas que no saben gobernar su casa. En el Nuevo Testamento, el gobierno de la casa, se habla de que el marido tiene que compartirlo con la mujer. Pero ese no es el tema de hoy. O de que gobiernen bien sus hijos, que en el Nuevo Testamento se dice que las responsabilidades son del padre y de la madre, por igual. Sino que no gobiernan bien ni sus propias personas. Están gobernados por una droga. ¿Y estas cosas se ven en las iglesias? Sí. Se ven. Y es una pena verlo, pero se ven. No adictos. Aquí si hay que tener alguna adicción, es de Dios. Y además la Biblia habla de eso, ¿eh? Habla de ser adictos de Dios. Pero no de otro Dios, como es el alcohol, ¿no? Tenemos en cuenta que en la historia de la mitología que recoge, la mitología la han elaborado seres humanos. ¿Cómo se ha elaborado la mitología? Proyectando contenidos inconscientes y elaborando historias, mitologías. Como cuando un artista pinta un cuadro y proyecta muchas cosas que tiene en su inconsciente, y la lectura a veces no es fácil de hacer. Pero probablemente el artista sí puede allí decirnos cosas, que quiere decir algo que parece que no tiene sentido. Porque en la medida que proyecta en el cuadro lo que está inconsciente, está consiguiendo subir a la conciencia algo que estaba fuera de ella, aunque sea simbólicamente. Y saber que la historia del alcohol, del vino, para remontarnos a la mitología, por ejemplo, griega, antes de que el alcohol fuese un problema social, un problema humano, un problema económico, un problema administrativo, un problema político, un problema sanitario y de salud pública, pues fue el alcohol, empezó siendo un dios. Por lo tanto, si somos adictos a un dios, no podemos ser adictos al otro. Y esto tiene todo ese sentido serio. No codiciosos de ganancias deshonestas. Qué peligroso es meterse a tener responsabilidades, y qué gran responsabilidad para quien lo tiene que hacer, manejar el dinero en el ámbito de la iglesia, y un dinero que debe de ser utilizado para los fines que Dios determina. Dios no necesita nuestro dinero. Algunos dicen sí, es mentira. Pero sí hay muchos hombres y mujeres, creyentes y no creyentes en este mundo, que sí necesitan nuestro dinero. Y cuando nosotros ponemos nuestro dinero para hacer algo donde pretendemos llevar el testimonio del Evangelio, no es porque Dios necesite de nuestro dinero. Dios nos necesita a nosotros con lo que nosotros tenemos para utilizar. Pero no hacemos colectas para entregarle dinero a Dios porque Dios no puede comer o no tiene vestido. Pero deberíamos hacerlas para que tuviesen vestido los que andan desnudos y calzado los que andan descalzos, que eso sí lo necesita. Pues ese dinero, en este sentido, es sagrado. Y sagrado con todas las consecuencias que ello implica. Es intocable. y hay que administrarlo bien y con responsabilidad y por lo tanto con honestidad. Pero algunos, y cada vez se descubren más escándalos de estos, pues cómo a veces conferencias especiales sirven para que una persona pueda cambiar de coche después de que pasaron las conferencias. Este tipo de cosas que se han dado a través de toda la historia de la Iglesia, vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles ya algunas personas que no tenían claro cómo utilizar aquello que Dios les permitía tener y que intentaban ser deshonestos y engañar a los hermanos en cuanto a bienes económicos. No codiciosos de ganancias deshonestas de los pastores o obispos o ancianos, se dice, no amigos de la plata. Pero hay que vivir la vida de las iglesias, conocer las denominaciones y saber qué pasa con este tema, que es muy delicado, ¿eh? Que es muy delicado, pero es muy real. Eso de no ser amigo de la plata tiene un precio, y el precio se llama honradez y honestidad. Porque es muy fácil ser amigo de la plata. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no hay que estar dominados por otro dios, que es el alcohol. Pero es que el dinero es un dios que, según el Sermón de la Montaña, la gran confrontación dialéctica de Dios no es con el comunismo, como dicen algunos, o con otros ismos, sino con Mamón, con el dios de las riquezas. Eso lo han olvidado algunos. Es decir, los aleluyas que ha habido y los cánticos y los libros que se han escrito por ahí cuando se derrumbaba la Unión Soviética, había saltos de alegría en tantas denominaciones porque por fin el gran enemigo del cristianismo caía. Y resulta que triunfaba aquel que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña que era el verdadero enemigo de Dios, porque era, digamos, el rey del sistema que gobierna. Triunfo del sistema capitalista, triunfo de Mamón. ¿Y quién lo sigue? Los que están dentro, muchos desgraciadamente, y muchos que están fuera. Y no se puede defender un sistema que coarte libertades y derechos inalienables que Dios ha concedido a los seres humanos. Pero tampoco se puede defender un sistema que sea responsable de que hoy haya unos pocos países que constituyen el primer mundo, muchos que constituyen el segundo, innumerables que constituyen el tercero y unos cuantos que ya constituyen el cuarto. Y ese sistema no se llama comunismo. Ese sistema se llama sistema capitalista o neocapitalista en la versión presente. Y ese está ahí. Y ese, según Jesús, está claro. O se sirve a Dios o al dinero. A las dos cosas no se puede. No se puede. Bueno, pues cuidado con las ganancias deshonestas. Y además, otra característica de los diáconos es que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Yo entiendo que aquí se habla, la palabra fe, cuando a veces se traduce fe, pues también se puede traducir casi siempre en los textos del Nuevo Testamento por fidelidad. Y yo entiendo que aquí está hablando, como en el caso de los ancianos, de una fidelidad con una conciencia limpia a lo que implica toda la responsabilidad de servir al Señor y de guardar también su palabra. Y estos también... Y esto nos vuelve a enlazar con lo de los ancianos pastores obispos. Y estos también, como los anteriores, sean sometidos a prueba. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay que hacer unos exámenes rigurosos, implacables y esto? Bueno, pues literalmente sometidos a prueba es poner a prueba metales. Poner los metales a prueba para saber si sirven para una cosa, qué pureza tiene o qué no tiene. Es decir, que aunque haya hombres o mujeres que tengan dones que da el Espíritu de Dios, La responsabilidad de la Iglesia es que estas personas funcionen en la Iglesia y se les vea funcionar. Eso es sometido a prueba. Como los metales, que funcionen. Y cuando un diácono o una diaconisa funcione, la Iglesia debe de reconocer eso. Y eso es el esquema del Nuevo Testamento. Y cuando dice, igual que dice los diáconos a sí mismos, respecto a los ancianos, cuando que dice, estos también se han sometido, lo mismo para los obispos. Y así era en la época del apóstol Pablo, y así fue durante mucho tiempo en la Iglesia, que no bastaba solo tener un don. El apóstol Pablo le escribía precisamente a Timoteo diciéndole, no descuides el don que hay en ti. Ese don hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo, hay que ejercitarlo, y luego la Iglesia debe de respetarlo, de tenerlo en cuenta, de apoyarlo, porque los dones solo tienen una finalidad, la edificación del cuerpo de Cristo y el testimonio del Evangelio en el mundo. No tienen otra. Servicio de Dios y el servicio de los hombres, pero dentro de la Iglesia la edificación del cuerpo de Cristo, de manera clara. Estos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, si no son atacables, que pueden darse muchas circunstancias en un hermano o en una hermana y dones y capacidades, pero hay que ver la dimensión ética del problema respecto de la Iglesia y respecto de la comunidad. Y algunas personas que asumen responsabilidades, por principios de ética cristiana, debieran de renunciar a ellos, aunque les cueste y aunque sufran, mientras que puedan ser atacables. Que una cosa es no tener ningún problema delante de Dios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado de verdad y absolutamente. Y otra cosa es que mientras que estamos aquí en este periodo intermedio del que habla el Nuevo Testamento y al que define así como periodo intermedio de una manera clarísima o definía Oscar Kuhlman, entre que el Señor se fue y el Señor vuelve, mientras que estamos aquí en este periodo intermedio, pues estamos para proclamar el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio del reino de Dios. Y ahí es donde podemos ser atacables. Entonces, es preferible esperar el momento propicio para ejercer, si hay vocación, que hacerlo cuando pueda haber un desprestigio por algo que ocurrió en nuestra vida, de lo que quizá estamos arrepentidos, pero que todavía no está subsanado a nivel de la Iglesia o a nivel de la comunidad donde vivimos. Y hay que esperar el tiempo de Dios, esperar el tiempo de Dios que llegará. También estos sean sometidos a prueba primero y después ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas. Resulta difícil de entender que haciendo un estudio exegético y haciendo también una interpretación, una hermenéutica de esta epístola y de estos textos, de repente un comentarista, a veces con una aureola de gran maestro de las escrituras, diga que estas mujeres no tienen nada que ver con todo el tema que se viene hablando. No, esto sí que es sacar los textos fuera de contexto. Esto exegéticamente no es de recibo, y yo respeto el pensamiento de todo el mundo. Las mujeres a sí mismo, estamos hablando de a sí mismo, de la misma manera, también como los anteriores, las mujeres a sí mismo, ¿por qué? Hombre, porque en la Iglesia Nuevo Testamentaria había diaconisas. Sencillamente por eso, y lo vamos a ver, además, en una cronología muy clara. Las mujeres a sí mismos sean honestas, la misma característica que se emplea para los diáconos, para los varones, y primera característica, la honestidad, la respetabilidad y la dignidad. Sean honestas, no calumniadoras. pues emplea un término que viene a decir lo mismo que un término que se emplea para los obispos. Cuando dice el verso 7 respecto a los obispos, después de todo lo que dice de características, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. El obispo, luego los diáconos va a decir a sí mismo, hay que añadir el otro, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, en la trampa o red del diablo. Y en su día dijimos, puedo estar equivocado, yo digo lo que yo pienso, veo aquí, que la trampa o el lazo del diablo fue que el diablo aspiró a ser la alternativa a Dios y a ser Dios. ¿Y qué puede ocurrir cuando un pastor se convierte en Dios en una iglesia? ¿O pretende ocupar el lugar de Dios? Pues yo pienso que para la vida de esa congregación, un desastre. Un desastre. Porque Dios no tiene sustitutos. Y no tiene vicarios que no sea el Espíritu Santo. Y los pastores de las iglesias tienen que estar sometidos al príncipe de los pastores. Sometidos debajo de el príncipe de los pastores, no sustituyendo al príncipe de los pastores. Hay pastores, pero solo hay un pastor. Y ese es, dicho de manera dura, pero clara, el único que manda. Porque es el único que tiene autoridad legítima para mandar. Y nadie más puede actuar más que en función de esa autoridad delegada del pastor, que es el príncipe de los pastores. Entonces, a cada uno, según su fidelidad, se le tendrá en cuenta su servicio. Pero eso es otro tema. Porque cuando dice no caiga en el lazo del diablo, para mí está hablando cuando es fácil el endiosamiento en algunas circunstancias, y también es triste ver cómo se establecen distancias terribles, ¿no? Y se establecen estructuras y cosas de tal manera que un creyente sencillo puede llegar a hacerse la idea de que con determinada persona, pues él no puede hablar, aunque sea un hermano en la fe, porque, hombre, es como si un ciudadano a pie piensa que puede hablar cuando él quiera con el presidente del gobierno de su país. El presidente del gobierno no habla con cualquiera. Si los ciudadanos españoles echamos cada uno una instancia para hablar con el presidente del gobierno, este o el que fuere, pues podemos esperar. Que puede que alguno lo reciba, pero alguno de determinado nivel para arriba, no de otros niveles. Si quiere el presidente del gobierno, o cualquiera que opte a eso, que todo el mundo vaya a votar, ¿no? Y que le vote a él, para servir a los ciudadanos. Pero luego se invierte y son los ciudadanos los que me sirven a mí. Bueno, pues a veces en la iglesia, el que tiene que servir, piensa que tiene que ser servido. Y entonces, claro, las cosas empiezan a cambiar mucho, ¿no? Cuando se dice de las mujeres que no calumniadoras, literalmente en griego es no diablo. El mismo tema de los ancianos. No calumniadoras, aquí es diablo. ¿Qué quiere decir diablo? Bueno, pues el diablo es por excelencia el gran calumniador, porque es el padre de la mentira. Ya se decía antes respecto de los diáconos varones, no de doble palabra, aquí se incide más. El diablo es mentiroso y padre de la mentira, y cuando habla, habla mentira. La mentira es precisamente la realidad que establece una confrontación dialéctica con la verdad. Por lo tanto, en labios de un diácono, de una diaconisa o de cualquiera, de cualquier hermano, si es sensible a todo el mundo, pues no hay que funcionar de esta manera, ¿no? Sino sobrias, moderadas, equilibradas y fieles, como los diáconos, en todo. Esto corresponde para mí a que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y vuelve otra vez, los diáconos sean maridos. ¿Cómo se puede sacar a las mujeres del contexto y decir, aquí no habla, aquí habla de mujeres, pero no de diaconisas? Pero hombre, ¿cómo se puede arrancar los textos de esta manera si el contexto está más claro que el agua, pero luego la historia de la Iglesia está clarísima? Como vamos a ver, si es que nos da tiempo, en unas pequeñas citas. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, lo de sola no es original, de una mujer. Digo, para mí, lo que dije cuando hablé de los obispos, que mi sentido, mi interpretación, la de mucha gente también, es que deben de ser casados, por lo que dice a continuación. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque la Iglesia es una familia y la Iglesia es una casa. Y por lo tanto, como dice antes, porque si no sabe gobernar su propia casa, lo dice respecto del obispo, pero es aplicable aquí, ¿cómo cuidará? Que significa estar preocupado, atento, solícito, etcétera, de la Iglesia de Dios, o de la casa del Dios vivo, como dice el Nuevo Testamento, cuya casa sois vosotros, ¿no? Por lo tanto, una persona con experiencia familiar de relación con los hijos, porque va a estar en una familia más grande donde hay padres, donde hay hijos, donde hay abuelos y donde hay muchas cosas. Y termina diciendo, porque los que ejerzan bien el diaconado, hombres o mujeres, ganan para sí un grado honroso. O sea, lo que se gana es honra, dignidad delante de Dios, no se gana otra cosa. No se trata de ganar dinero, ni de ganar puestos, ni de aparecer como una persona importante en el sentido que en el mundo se entienden estas cosas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe o en la fidelidad que es en Cristo Jesús. Ahora, brevemente, porque ya se nos va a ir el tiempo, voy a dar una cita, unas citas cronológicas de cómo en el Nuevo Testamento no solo hay diáconos en las iglesias, sino diaconisas y mujeres con una responsabilidad muy grande. Y es más, ya lo vimos cuando estudiamos 1 Corintios en su día, con las máximas responsabilidades a nivel de ministerio. Porque si el apóstol Pablo destaca un don o un carisma en ese primer siglo de manera fundamental, dice sobre todo que profeticéis por encima de cualquier otra cosa. ¿Y dice por qué? Dice porque profetizando, que es llevar la palabra de Dios al pueblo de Dios y a los demás, la iglesia se edifica, la iglesia recibe exhortación, edificación, enseñanza y crecimiento. Y eso lo pone él por encima de cualquier otra cosa. Y solo hay un don por encima de ese, que trasciende todo, que es el amor. Pero el amor como don del Espíritu Santo, ¿eh? No como el amor que nos podemos tener humanos los unos a los otros, sino como un don del Espíritu Santo. Es decir, el amor como ágape, como el amor de Dios derramado en nuestros corazones, no el amor como el amor humano, que para ese se emplean otros términos y tiene otro sentido. Bueno, pues vamos a ver cómo desde el primer momento, bueno, existen diaconisas en la iglesia y existen en la iglesia mujeres que profetizan, que era el don por excelencia. Para que veamos la importancia de la mujer. Por eso algunas veces cuando algunos hablan de que hay que ser progresistas en el Evangelio, y yo a veces digo, ¿qué querrán decir con esto? ¿Progresistas en el Evangelio qué será? Partidarios de determinadas cosas que se llaman progresismo en la calle, ¿qué será esto? Porque a mí me parece que para ser progresistas en el Evangelio hay que hacer una cosa, por una parte sencilla, pero por otra parte que la veo difícil, que la iglesia, las iglesias, de iglesia quiero decir, las iglesias se mentalicen para eso. Para ser progresistas, volver al Nuevo Testamento. y cambiará el funcionamiento de la Iglesia como de la noche al día. Para ser progresistas, para volver a una Iglesia carismática, pero no carismática en el sentido que algunos entienden, sino carismática en el sentido de una Iglesia que funcione con dones, hay que volver al Nuevo Testamento. Para que la mujer reciba la dignidad que se merece y ejerza las funciones para que Dios la dota y por lo que la salva, volver al Nuevo Testamento. Y una revolución. Las denominaciones vuelven al Nuevo Testamento y hay una revolución. No hay necesidad de poner en marcha movimientos feministas de no sé qué, porque si eso significa imitar al varón, vamos por mal camino, porque los varones lo hemos hecho muy mal a través de la historia. Y no tenemos muchas cosas dignas para que nos imiten las mujeres. Hay que buscar otros caminos de realización. Pues vamos a ver cronológicamente, por ejemplo, Epístola a los Romanos, capítulo 16, versículo primero, año más o menos 58 de la era cristiana, época muy temprana. Una iglesia importante en aquella época, con una mujer fundamental en esa iglesia, dice Romanos 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, que se cree que llevó esta carta, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencria. ¿Por qué en las iglesias no hay diaconisa? Hombre, porque no somos progresistas. No, no, aquí lo que tenemos que volver es al Antiguo Testamento. Digo, al Nuevo Testamento, al siglo primero, ya está. Porque no es ahora tiempo, pero por muchas cosas que se dicen en el Nuevo Testamento, en muchas circunstancias, esta hermana no era cualquier persona en el sentido de servicio y de diaconía. Una hermana diaconisa con responsabilidades muy altas, porque luego se da una lista de personas entre las que aparece hasta una persona, mujer, calificada según los mejores investigadores con el nombre de apóstol. Pero tampoco es el tema que estamos tocando. Año 58, diaconisas en la iglesia. Año 62, Epístola a los Filipenses, versículo primero. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, están en Filipos con los obispos y diáconos. Tanto estamos con el servicio de la diaconía en el año 62, ninguna razón para pensar que todos los diáconos eran varones, no hay ninguna. Año 63, más o menos, muy poco después. Primera de Timoteo, lo que acabamos de anunciar. Mujeres con responsabilidades de diaconisas en la iglesia. Y un año más tarde sigue el ministerio del diaconado, libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 6, 1 y 7, que ya vimos en su día, cuando la iglesia nace, nombramiento de diáconos. Cuando estaban los 12 y algunos más, y cuando había necesidad de servir a las mesas, ya veremos en su día la evolución del sentido de diácono y de diaconisa, pues se nombra. Pero es que hay más. Los evangelios son, digamos, textos tardíos, son documentos tardíos en la revelación de Dios. Son los casi los últimos documentos posteriores, sobre todo el Evangelio de Juan, que puede estar pues por el año 90, 95, y los otros evangelios son evangelios tardíos. El Evangelio de Lucas es muy cerca del año 60, podía haber sido un año anterior a Hechos de los Apóstoles, y en todos esos evangelios, que son los últimos documentos que recibimos con el Apocalipsis, se habla de servir y de los servidores. Y se habla de servidores varones respecto de la persona de Jesús y de servidores mujeres, de diáconos y de diaconisas que formaban parte de un personal fijo que iba con Jesús de pueblo en pueblo. Y que no solamente le servían los varones, sino a las mujeres de muchas maneras. De muchas maneras que ya en su día quizá tocaremos algo. Y ya lo dejamos aquí, porque creo que es justo que se acaba la hora de la cita que tenemos.